El Señor esté con vosotros.
Y con tu espíritu.
Lectura del Santo Evangelio según San Marcos.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo, Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Al enterarse de las cosas que hacía, acudían mucha gente de Judea, Jerusalén, Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y Sidón. Encargó a sus discípulos que le tuviesen preparada una barca, no lo fueran a estrujar el gentío. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él y gritaban: «Tú eres el Hijo de Dios». Pero él les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Palabra del Señor. Queridos hermanos, quiero compartir hoy con ustedes dos reflexiones completamente diversas y espero complementarias. La primera reflexión es sobre la primera lectura y el Salmo, y la segunda sobre el Evangelio. Me preguntaba yo, con un poco de malicia, mientras leíamos la primera lectura, ¿qué estarán entendiendo de lo que estamos leyendo? O mejor, ¿habrán entendido algo? Me temo que entendemos poco o nada. Y les voy a decir por qué. Tres preguntas quiero hacerles. Y se las dejo de tarea. Primera, ¿por qué tenemos sacerdotes? ¿Por qué tenemos sacerdotes? ¿No sería más útil trabajadores sociales o futbolistas o consejeros o consultores o coach? ¿Para qué tenemos sacerdotes? ¿De qué sirven los sacerdotes? Es que hacen una cosa muy bonita, podían no hacerla o hacer otra cosa. ¿Para qué tenemos sacerdotes? ¿Qué sentido tiene en este mundo, entre el cielo, la tierra y todas las cosas que hay en el mundo? ¿Qué sentido que haya unos tipos que se llaman sacerdotes? ¿Son necesarios? ¿Son útiles? ¿O son convenientes? ¿O son absolutamente inútiles? ¿Por qué hay unos sujetos que se visten rarísimo y que nosotros llamamos sacerdotes? ¿Qué sentido tiene? ¿No sería mejor que fueran barrenderos en la calle, que cuidaran la naturaleza o la ecología? Primera pregunta. Segunda pregunta. ¿Qué es la liturgia? Acabamos de leer toda una serie de conceptos que se refieren a la liturgia. ¿Los entendimos o no los entendimos? ¿Sabemos de qué está hablando o no sabemos nada? Porque si no entendemos esos conceptos, no entendemos nada de lo que acabamos de leer. El sumo sacerdote que según la ley, que es, se consagra, que entra, que ofrece sacrificios, que ofrece holocaustos. ¿De qué está hablando la primera lectura? Les hago esta pregunta con un pizzico, dicen los italianos, un pizzico, un poquito de malicia, porque yo mismo no la entendía. No crean que me quiero poner ahora medallas de sábelo todo. Yo mismo no la entendía. Comencé a entenderla el año pasado cuando fuimos a grabar la peregrinación de los sacramentos y visitamos en el desierto la réplica del tabernáculo construido, mandado a construir según las indicaciones de Dios a través de Moisés. Ustedes entienden de una capilla, entienden del altar, entienden de esto, pero imagínense que se lo decimos a un budista: oye, entras al altar, te arrodillas, ¿qué significa arrodillarse? Te sientas en la sede, ¿sede de qué? Coges el cáliz, ¿qué es un cáliz? Así estamos con la primera lectura de hoy. Aquí tengo varios feligreses delante de mí y están mirando al suelo y al cielo, como diciendo: no se le vaya a ocurrir al Padre ahora hacernos una pregunta sobre el tema. En el libro del Éxodo, que vamos a ver con la ayuda de Dios en la próxima peregrinación virtual, ahí Dios le revela a Moisés que quiere instituir un sacerdote, un sumo sacerdote, y los levitas, y le dice: quiero que construyas el santuario, el tabernáculo, el arca de la alianza. Y le dice cómo se tienen que vestir. Se lo revela Dios a Moisés para que lo haga Moisés, y lo hace y lo realiza como una sombra de lo que luego va a pasar con Jesucristo. Entonces llega Jesucristo y hace lo que acabamos de leer en el Salmo: no quiere sacrificios ni ofrendas como los que te ofrecían los sumos sacerdotes, pero yo te ofrezco mi vida, yo te ofrezco mi obediencia. Todos los sacerdotes antiguos, que ahora valen poco o nada, en Cristo van a adquirir un valor nuevo y un sentido nuevo. Y ese sentido nos lo explicita el Evangelio de hoy. ¿Qué hace Cristo sentado a la derecha de Dios Padre? Eso es lo que decimos en el credo, ¿verdad? Creo en Jesucristo, sí, está sentado a la derecha de donde vendrá a juzgar a vivos y muertos, es decir, a ti y a mí y a mi abuelita. ¿Qué hace ahí Jesucristo, sumo y eterno sacerdote según el rito de Melquisedec? Hace lo que leímos en el Evangelio de hoy. Está sanando, está enseñando, está intercediendo por nosotros, está expulsando demonios, está realizando todo lo que leímos en el Evangelio de hoy a la derecha de su Padre, Dios nuestro Padre. Él es nuestro intercesor ante Dios. Él es el que nos obtiene las gracias, las luces, las bendiciones, los carismas, las bendiciones. Ahí está implorando de Dios la gracia de que este pan se convierta en su cuerpo y en su sangre, y este vino se convierta en su sangre santísima. Si no entendemos estas cosas, queridos hermanos, no entendemos mucho de nuestra fe y de nuestra práctica religiosa. Me gustaría dejarles como tarea que vayan a tomar su Biblia, busquen Hebreos 7, 25 a 8, 6, y vean ahí los pasajes paralelos. ¿A qué está haciendo referencia esto en el Éxodo? ¿A qué está haciendo esto referencia en el libro de los Números? ¿A qué está haciendo referencia esto en el Levítico? Porque si no entendemos eso, lo oímos, lo hemos oído, lo oímos y lo oiremos sin entender nada de lo que estamos leyendo. Como hice yo durante muchos años, incluso siendo sacerdote. No se pierdan la próxima peregrinación virtual, porque vamos a hablar ahí del santuario y del tabernáculo, y espero que esta lectura comience a tener un poco más de sentido. Quiero terminar porque me estoy alargando. Vean lo fascinante del Evangelio de hoy. Nosotros que estamos aquí al lado del mar de Galilea entendemos lo que estamos leyendo. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar. Y lo siguió una gran muchedumbre. ¿Cuántos? 100, 150, 300. Una gran muchedumbre de Galilea. Ya les he puesto yo el ejemplo y lo voy a repetir. Imagínense que en tu ciudad te llega por chat una noticia. Oye, en la gasolinera de tal sitio regalan la gasolina. Pues no hagan cola. Imagínense, la regalan. Y además llegan otros chats. Sí, 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 acabo de estar ahí y regalan la gasolina, ya me llenaron el tanque. No, pues la cola llega a 300 kilómetros de distancia. Imagínense en la antigüedad, cuando los que viajaban aquí por la vía Maris caminaban 2, 3, 5 días, una semana, e iban diciendo: oye, que vimos un paralítico que salió corriendo. Oye, el primo de mi primo que vive ahí en Cafarnaún era ciego de nacimiento y ahora ve mejor que yo. Y entonces empieza a suscitar el interés, la inquietud, la curiosidad o la necesidad. ¿Dónde está? ¿Dónde anda? Yo también quiero ir. Se retiró con sus discípulos a orilla del mar y lo siguió una gran muchedumbre de Galilea. Entonces, visualicemos a orilla del mar a Jesús el Maestro con sus discípulos y esta gran muchedumbre. Al enterarse de las cosas que hacía, es decir, la gente va hablando, va diciendo, exaltadísimos, porque ven cosas nunca jamás vistas, acudía mucha gente y dice: ¿de dónde? De Judea, de Jerusalén, de Idumea, Transjordania y cercanías de Tiro y de Sidón. Estamos hablando de 100 kilómetros a la redonda del mar de Galilea. Imagínense las muchedumbres que llegaron a juntarse. Entonces Jesús, que está mirando lo que está pasando, no se distrae como nosotros, dice: encargó a sus discípulos que tuviesen preparada una barca, no lo fuera a estrujar el gentío. Oye, Pedro, ¿dónde está la barca de Santiago? Ah, mira, dile a Santiago que esté por aquí cerquita, porque si no me van a tirar al lago. Ya lo creo que lo van a tirar con las cosas que hacía. Como había curado a muchos, todos los que sufrían de algo se le echaban encima para tocarlo. Y tenemos el cuadro de la hemorroísa. Pero aquí vemos que eran muchísimos. Todos los que sufrían de algo: oye, yo sufro depresión, yo soy lunático, yo no duermo bien, yo tengo el estómago hecho polvo, voy a ver si lo toco y me sano, porque dicen que todos los que lo tocan se sanan. Pues imagínense, pobre Jesús, parecía santo de pueblo, todo mundo tocándolo. Los espíritus inmundos, cuando lo veían, se postraban ante él gritando: tú eres el Hijo de Dios. Por eso esta página es un reflejo terreno de lo que está haciendo en el cielo, al lado de Dios Padre. Tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús les prohibía severamente que lo diesen a conocer. Queridos hermanos, ¿con qué nos quedamos de todo esto? Vayamos a Jesús. Vayamos a la iglesia, vayamos a hacer visitas. Recibámoslo en nuestro corazón. No solo lo tocamos, lo recibimos. Y cuando lo tengamos en nuestra intimidad, digámosle con sinceridad: Señor, estoy enfermo de esto, necesito esto, sáname, cuídame, acompáñame, ilumíname. Porque todo lo que yo le pido a este Jesús, que lo hacía aquí en el mar de Galilea, lo quiere hacer ahora en mi vida. Y lo hace porque es el Hijo Eterno de Dios, que como sumo sacerdote está sentado a la derecha de Dios Padre intercediendo por nosotros. Entonces sí, nuestra misa tiene sentido, mi oración tiene sentido, mi acercarme a los sacramentos tiene sentido, porque lo toco y Él me toca. Yo lo miro y Él me mira. Yo lo amo, Él me ama. Pidámosle a Jesús que entendamos lo que es ese sacerdocio eterno que Él está realizando y viviendo siempre, no en un santuario construido por manos de hombre, como acabamos de leer, sino en el cielo mismo. Que así sea.